Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí empieza Costa Viva, como cada día, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano para toda la comarca. Es el momento en que vamos a arrancar, y hoy arrancamos, pero arrancamos en serio. Bueno, arrancamos, repostamos, ya verán aquí, hoy vamos a hacer de todo, porque nos hemos trasladado hasta Viveiro, en concreto, hasta la gasolinera Ortegal Oil, en Area, en Viveiro. Se trata de un grupo que tiene diversas gasolineras, si no cuento mal, tiene hasta 14 estaciones de servicio por toda la geografía, y la verdad es que, bueno, pues cada vez están creciendo más y tienen un futuro pues muy esperanzador por delante, y además tienen unas cositas que nos van a venir tan bien al consumidor de a pie, que estamos un poquito pelados, ya lo saben. Bueno, pero enseguida se lo vamos a descubrir, porque hoy estamos aquí con nuestros patrocinadores del tráfico habitual, Ortegal Oil. Así que vamos a hacer el Costa Viva especial desde aquí, contándoles, por supuesto, las noticias de esta jornada de hoy en toda nuestra comarca, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre. Reciban un saludo de nuestro técnico que está en el estudio, Miguel Fuente, también de nuestro compañero Barú Domínguez y de servidora Juana Carrera. Vamos a ello. Vamos a empezar, bueno, pues con los titulares, las noticias más destacadas de esta jornada de hoy, en que, por cierto, además de estar en una gasolinera, es que lo hemos escogido todo muy bien, porque hoy se está presentando el plan de vialidad invernal, tanto el de la Xunta de Galicia como de la el de la Diputación de Lugo, como el de la Subdelegación de Gobierno, porque estamos adentrándonos ya en esa temperatura un poquito más invernal. Ya empieza a nevar en esos puntos un poquito más altos y tenemos que saber cómo se va a organizar esto en caso de que necesitemos que salgan pues las máquinas quitanieves, por ejemplo. En fin, de eso se ha hablado en esta jornada de hoy y hablaremos también en este informativo y de mucho más. Pero como siempre, lo primero, los titulares, y nos los trae Baruc.
Pues ahí estamos con los titulares de esta jornada. Empezamos precisamente por el plan de vialidad invernal para la provincia de Lugo. Desde el gobierno central, Isabel Rodríguez subrayaba que se desplegará en las carreteras estatales 45 quitanieves y 124 operarios para asegurar la circulación ante adversidades meteorológicas. La subdelegada agradeció el esfuerzo del personal para dar la máxima seguridad a los usuarios y llamó a la prudencia de los conductores para prestar atención y adaptar su conducción al clima y al estado de las vías. Hablamos también de más asuntos pendientes. Estamos, como decía nuestra compañera Juana Carrera, de la presentación del plan de vialidad invernal de la institución provincial de la Diputación de Lugo. El presidente de la Diputación de Lugo presentará este plan en Afonsagrada a partir de la 1 de este mediodía. Hablamos también de otros asuntos de interés provincial. Alcoa cita al Comité de San Cibrao para renegociar el acuerdo en aluminio. La empresa presentará el día 30 de este mes una propuesta después de admitir que el coste de las inversiones se había disparado y que algunos proyectos sufrían retrasos. También te hablamos de otros asuntos en la crónica local. Desde Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez Barcia anunciaba hoy la apertura de una discoteca y de una conocida firma de comida rápida. Una vez superados todos los trámites y exigencias legales, ambos negocios podrán abrir ya las puertas de sus instalaciones. En Trabada, la alcaldesa viene de enviarle una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para informarlo de la situación anómala y errores en la gestión del programa Cuidados Porta a Porta. A finales de octubre, la empresa adjudicataria le indicó al ayuntamiento que iba a ubicar el autobús de Cuidados Porta a Porta en el aparcamiento de la empresa Instalaciones Blanco Villar. Su responsable es el secretario general del PP de Trabada. Después, la alcaldesa mantuvo una conversación telefónica con el delegado de la Xunta hablando de esta situación. Al final, el camión estará situado en un lugar público, en la plaza del ayuntamiento. También denuncia la alcaldesa que la semana pasada el Grupo Municipal del Partido Popular envió un impreso a las viviendas de Trabada ofreciéndoles la posibilidad de concertar una cita poniéndose en contacto con los concejales del Partido Popular. La alcaldesa espera que se adopten las medidas necesarias para poner fin a esta situación irregular. Y hablamos también de asuntos relacionados con el 25N. La subdelegación del Gobierno en Lugo acoge la exposición Cuestión de Género, ni en raza ni en bandeira. Las personas interesadas pueden visitarla hasta el 9 de diciembre en la subdelegación del Gobierno de Lugo, desde las 9 hasta las 5 y media de la tarde. Y también hablamos de cuestiones relacionadas con Ribadeo. Desde la Consellería de Igualdad han repartido adhesivos para que los establecimientos locales puedan poner en sus escaparates el lema de la campaña Ribadeo contra la violencia machista. Antes, agora e sempre. Pues así, te hemos repasado los principales titulares de esta jornada, de este martes 22 de noviembre.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y también vamos a conocer el pronóstico meteorológico para esta jornada de hoy.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La verdad es que tenemos el día un poquito nublado. Está bastante gris, al fin y al cabo, como teníamos estos días anteriores. Y estamos esperando precipitaciones. Si no está lloviendo en estos momentos por tu zona, dentro de un ratito se va a poner a llover. No te olvides del chubasquero y el paraguas. A partir de la tarde y de la noche serán más intensas. Y si bien ahora tenemos viento moderado del suroeste, a partir de la tarde y de la noche va a ser fuerte del suroeste, sobre todo en la zona occidental de la Mariña Lucense. Es decir, en la zona de Viveiro, donde estamos nosotros en estos momentos, ese viento va a ser fuerte. Habrá rachas que ya saben ustedes, en Penedo do Galo muchas veces superan los 120 y los 140 kilómetros por hora. Bueno, pues esta tarde y esta noche, cuidado con las macetas de la ventana. Para mañana, miércoles, día 23 de noviembre, se esperan los cielos cubiertos, algún claro mañana por la tarde, vientos moderados del suroeste y temperaturas máximas de 17 grados. La lluvia quizá amaine un poquito mañana porque dan un 40% de probabilidad.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora, ya saben ustedes que estamos en el grupo Ortegal Oil en Viveiro, bueno, pues más cerca que nunca de Ortegal Oil, con la Dirección General de Tráfico, la información de lo mismo, del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico en esta jornada de hoy tenemos hasta 6 avisos distintos en la autovía del Cantábrico, 6 avisos que nos da la Dirección General de Tráfico. Todos ellos más o menos en el mismo sentido. Viento, niebla en las zonas de siempre. Arroyo, Veiga de Santomé, Someiro. Si están ustedes circulando por ahí, por esos puntos kilométricos, más o menos en el 536 es donde empieza todo, tengan especial cuidado. Hay que moderar la velocidad. Son condiciones climatológicas adversas. Hasta 6 avisos en la autovía del Cantábrico en esa altura. El resto de las vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
39 minutos pasan de las 12 del mediodía, pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y enseguida charlamos con el responsable de las gasolineras Ortegal Oil, con el gerente, con Antonio, que nos va a explicar cómo funciona este negocio y por qué funciona tan bien.
25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, para denunciar a violencia que se exerce sobre as mulleres en todo o mundo. Dende o Concello de Trabada reclamamos políticas en todos os países encaminhadas á súa erradicación. Concello de Trabada, non á violencia de xénero.
Vuelven los White Days de Vitaldent con un descuento tan grande que hasta esta música se le queda pequeña. 25% de descuento en implantología dental. Aprovecha los White Days del 15 al 30 de noviembre.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Chegou o 15º concurso de tapas á cidade de Mondoñedo. Este venres, sábado e domingo, tapea por Mondoñedo nos seguintes locais: Cervecería Abadía, A Bodeguiña, Viñoteca O Petisco, O Palique, O Rincón de Mondoñedo, Bar Amencer e Cafetería Daira. Tapas a 3 euros. Haberá premios ás 3 mellores tapas valoradas polo público. O venres de 8 a 11 da noite, o sábado de 12 a 3 da tarde e tamén de 8 a 11 da noite e o domingo de 12 a 3 da tarde. Agárdante tapas variadas en Mondoñedo. Remata este mes de novembro tapeando en Mondoñedo.
Aquí seguimos, ¿eh? Vamos a ello, vamos a ir contándoles a ustedes cuáles son los secretos de Ortegal hoy. Es que estamos aquí de charla, por eso estas palabras que están escuchando ustedes de fondo. A falta de 19 minutos para la una del mediodía, damos la bienvenida a la estación de servicio de Area de Viveiro, al responsable de la estación de servicio del grupo Ortegal hoy, al fin y al cabo, que es Antonio López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, bienvenidos nosotros, ¿verdad? Que somos los que hemos invadido, pero gracias por aceptarnos y por acogernos hoy aquí. Cuéntanos, ¿cómo está funcionando el grupo? Sobre todo porque tenéis 14 estaciones de servicios. Eso suena que funciona bien, vamos.
Bueno, nosotros como somos un grupo familiar y ya somos la tercera generación, vamos funcionando como las hormiguitas, poquito a poco, generación tras generación. Y este es un sector ahora mismo que está inmerso en un montón de cambios. Y ya veremos, claro, a ver si no somos la generación que nos toca, según dice la estadística, echarlo todo a perder, ¿no? Pero es cierto que está habiendo grandes cambios en el sector y las estaciones de servicio, como las conocíamos hasta ahora, pues están cambiando.
Déjame que te voy a dar el micrófono, porque mira, así vas a estar más cómodo, ¿te parece?
Vale, bien, gracias.
Así nos ponemos todos un poquito más cómodos. Es que estamos aquí, pues directamente instalados en la estación de servicio, que tienen una zona fantástica de autoservicio para tomarse algo, y nosotros hemos dicho aquí nos vamos a poner nosotros, ¿verdad? Bueno, seguro que no vais a ser vosotros los que vayáis precisamente a tropezar en este momento. Cuéntanos más o menos un poquito de la historia del grupo.
Sí, bueno, nosotros empezamos en Ortigueira, ¿no? De hecho, nuestro nombre, Ortegal, hoy viene un poco en honor a nuestros orígenes. Empezó mi abuelo ya en el año más o menos 1929, con lo que había en aquella época, que eran unos surtidores que se colocaban en la acera, y yo creo que no había ni coches, ¿no? Había que estar loco. Ya fue después, en los años 70, pues cuando se montó allí la primera estación de servicio, y después de mi abuelo, cogió el testigo mi padre, que fue quien inició la expansión, un poco abriendo estaciones de servicio de Ortigueira hasta Ferrol. Nosotros, ahora que somos tres hermanos, mi hermana y yo, que tenemos casi la misma edad, nos incorporamos más o menos en el año 2001 en la empresa familiar, y fue un poco cuando llegamos a Ferrol, ¿no? Y ya comenzamos la expansión un poco cuando abrimos la estación de servicio que hay por la zona de Ferrol, la de Vilar do Colo, la que tenemos en Río do Pozo, la de Goente, incluso pues la estación de servicio que abrimos en Ortiguera, en el polígono de la Rega, ¿no? Comenzamos otra etapa trabajando con mi padre. Ahora, pues bueno, ahora estamos al frente nosotros, los tres hermanos, y bueno, y tenemos nuevos retos, ¿no? Afrontar todo esto, la transición energética, abrir en nuevos puntos de Galicia, alejados, ¿no? Cuando empezó mi abuelo, pues nadie se le ocurría, pues la gente que vivía en Ortigueira no se le ocurría salir de allí. Cuando empezó mi padre, lo que era Ferrol se veía lejísimos. Para nosotros lo que es Ferrol Ortigueira es como el pasillo de casa, ¿no? Nos movemos en coche todo el día, me paso todo el día haciendo kilómetros de un sitio a otro y es lo más normal del mundo. Y los clientes también, es decir, que hay que empezar a pensar en otros, en otros, en otros sitios, ¿no?
Efectivamente, en otros sitios fuera de la geografía gallega.
De la comarca de Ferrolterra, en principio, hemos, eso es lo que nos ha traído hasta Lugo, que tenemos esta estación de servicio aquí en Viveiro, que fue la última que hemos adquirido, y tenemos otra en Barreiros, que ya llevaba años funcionando, ¿no? Tenemos algún proyecto más para ir a otros puntos de Galicia. En principio en Galicia, porque nosotros, como somos así, de ir poquito a poco y hacer las cosas como nos gustan las gasolineras tradicionales, nos gusta además establecer sinergias con otros negocios, entonces mimamos mucho cada estación de servicio cuando la vimos y dedicamos bastante tiempo, ¿no? Hacemos la obra, la hacemos nosotros mismos, la gestionamos nosotros mismos, hacemos alianzas con negocios locales con la idea de promover el empleo y el desarrollo económico de esas comarcas. Entonces eso implica que cuando abres en un sitio tienes que estar ahí. No podemos abrir una estación de servicio fuera de Galicia y delegar todo el trabajo en no sabemos quién, ¿no?
Sí, efectivamente, hay que estar ahí porque el negocio funciona mejor cuando uno está cerca, ¿no? Que siempre hay cosas que resolver, solucionar.
Ahí está, durante la obra nosotros estamos ahí, cuando hay que comprar el terreno vamos nosotros en persona, negociamos, estamos durante la obra ahí, contratamos empresas locales y nos gustan que nos conozcan. Cuando la estación de servicio está abierta, pues al final tienes un encargado en el que delegas una gran parte de la gestión del día a día, pero estás siempre ahí pendiente de conocer a los clientes, a los proveedores, de conocer el entorno. Y que la gente te vea como un vecino más, ¿no?
Es importante. Quieras que sí. No, eso también funciona, ¿no? Lo de sí, hombre, voy a repostar a la gasolinera de Antonio.
Bueno, nosotros sí, bueno, no me gusta tanto que le diga la gasolinera de Antonio, porque al final somos más que Antonio, somos, y no soy, incluso no, la familia no somos solamente los tres hermanos, ¿eh? Nosotros, yo considero a todos nuestros trabajadores como parte de la familia, porque al final la gente que empieza a trabajar con nosotros viene y se queda, y salvo que ellos se quieran ir, nosotros no somos muy de andar cambiando de empleados ni echando gente. No es un establecimiento de comida rápida donde traes unos becarios que vienen a sacarse un sueldo para pagarse la carrera y metes a otros, ¿no? Inviertes en personas, las personas tienen sus proyectos de vida y al final también les abres la puerta de tu casa, conocen tu forma de trabajar, las formas, etcétera. Entonces, que un trabajador se vaya es un drama. Entonces, al final haces familia con ellos. Entonces, es importante que el cliente cuando venga te identifique a ti, pero identifique a tus trabajadores y vea que eres un vecino más, que estás ahí y que la gente que trabaja ahí también son vecinos de la comarca.
Y ahora que no nos están escuchando y que no nos escucha nadie, te voy a contar que justo cuando hemos llegado nos han atendido dos de tus trabajadores de una manera maravillosa, Sheila y Carlos. La verdad es que los dos se sienten como en su casa, me han hablado de este negocio como si fuera suyo propio, sinceramente, y me estaban comentando, bueno, pues el día a día, de lo bueno, lo malo, que también tiene sus partes un poco más agridulces, pero nos han acogido como el que te invita a un café, ¿eh? O sea, esto ha sido, estamos en sus casas.
De eso se trata, porque si lo tengo que hacer yo, seguro que lo haría bastante peor.
Pues lo han hecho muy bien, ¿no? Puedes estar tranquilo. Dime otra cosa, has hablado de que hay que afrontar otro reto, el de la transición ecológica, ese nos asusta a todos.
Sí, mira, esto de la transición es un poco extraño para nosotros, ¿no? Porque a veces da la sensación que desde un poco desde la política se trata de tomar la iniciativa a veces sin conocer los sectores, ¿no? Y la transición, esta transición energética llegará y lleva a llegar igual sin necesidad de que los políticos la aceleren, porque las empresas muchas veces ya nos vamos adelantando las necesidades, ¿no? Entonces un poco la sensación que hay es en nuestro sector es un poco que es que viene todo impuesto, ¿no? Que nos fijen un calendario donde nos obliguen a hacer unas inversiones y donde nos digan a partir del año 2035 no se van a vender coches de combustión. Pensamos que es mucho querer forzar, ¿no? Yo creo que el mayor daño que se ha hecho a los precios de combustible y que por eso los combustibles están tan caros no ha sido por la guerra de Irak, o sea, la guerra de Ucrania, porque esa guerra esa guerra fue en febrero, marzo, y los precios venían subiendo, sino esto de la transición energética tal y como se hizo, ¿no? Salir anunciando bombo y platillo que es el fin de los coches diésel y estas cosas no favorecen nada, porque al final hasta el año 2035 en algo tendremos que andar. Y porque la movilidad eléctrica no soluciona a todo el mundo. Nosotros hemos estado años invirtiendo en aditivos que mejoran no solamente la combustión en cuanto a que aumentan el rendimiento del motor, sino que reducen las emisiones. Hemos invertido en autogás. Estábamos buscando también hacer inversiones en gas natural comprimido y gas natural líquido para los camiones. Y al final, cuando vienen y de repente te dicen, hay que invertir en el coche eléctrico, y todos lo subvencionan, dices, pues entonces ya no te dejan margen de maniobra. Y el coche eléctrico es un modelo de movilidad que funciona para algunas personas. Pero la gente, yo hago todos los días entre 100 y 150 kilómetros. No me soluciona.
Por ahora no, porque no tienen autonomía que tienen 400
claro,
kilómetros, con suerte.
Y es una autonomía que está muy condicionada a cómo usas el coche. Si vas muy rápido, muy despacio, si llevas la calefacción puesta, ¿no? Y es algo muy experimental. Entonces yo creo que la transición energética debería ser, en primer lugar, neutra. Es decir, oye, bueno, mira, vamos a fomentar todas las opciones y vamos a dejar que las empresas vayan desarrollando qué alternativas hay, que todo siga un proceso y no a golpe de subvención. Yo creo que es un error, porque ahora mismo sí, tú puedes, ahora mismo hay subvenciones para comprar el coche eléctrico, para colocar cargadores y para hacer fábricas de baterías. Y la pregunta es, bueno, aquí hubo un tiempo en nuestro sector que se subvencionaba el biodiesel y se hicieron fábricas de biodiesel aquí en España y luego quedaron abandonadas. Entonces, la pregunta es si esas subvenciones, todo ese dinero, va a tener un uso real o va a ser dinero que se tire. Nosotros hemos colocado cargador, ahí detrás hay un cargador colocado.
¿Y se utiliza mucho?
Es que no funciona. No nos han dado servicio todavía, está sin enganchar. O sea, la realidad es que en muchos sitios ahí se colocan los cargadores, pero no están enganchados a la línea porque la compañía que tiene que dar el enganche a la línea, no te lo da por múltiples causas. Porque va con retraso, porque no hay potencia, porque la tienen que traer a líneas de no sé dónde, y todo eso no está contemplado. Entonces, una cosa es cargar ahora uno o dos coches, pero cuando haya que cargar millones de coches, eso va a ser otro problemón. Ya no hablo del tema de la contaminación. Si miramos la contaminación en tubo escape, sí, un coche, la combustión contamina más, pero si miramos la contaminación desde que se fabrica el automóvil hasta su final de ciclo de vida, ojito.
Hay muchísimas cosas a nivel energético, climático, que nos tendríamos que replantear muy seriamente, está claro. Sí. Y esto desde la más absoluta ignorancia, por supuesto, que es lo que dices, ¿no? Bueno, los expertos sabrán, pero prácticamente nos está costando a todos mucho hacerlo.
Sí.
Has afrontado otro tema, esto de los costes y demás también. Bueno, en estos momentos tenemos la compensación esta del Estado de los 20 céntimos que nos la van a quitar a 1 de enero, si no me equivoco, y no cambia el asunto. Estamos todos temblando, pero es que a los de las gasolineras esto primero os dolió porque teníais que adelantar el dinero, que eso ha sido un
hachazo.
¿Y después qué?
Ese es el problema mío. Para nosotros esto de los 20 céntimos es un auténtico quebradero de cabeza por varios motivos. Primero, porque hacer un descuento de 20 céntimos a los clientes está bien. Eso es necesario porque el combustible está muy caro. Pero la forma en que el gobierno lo aprobó ha sido no solamente mala para nuestro sector, es que hay en juego muchas gasolineras. Yo me atrevería a decir que hay gasolineras por ahí que están arruinadas, pero que se mantienen abiertas simplemente por no deteriorar su cartera de clientes, esperando a que venga alguien y las compre o que alguna petrolera las adquiera, porque es insostenible. El problema de los 20 céntimos es que a nosotros nos obligan a adelantar ese dinero del total de nuestras ventas. No es decir, mira, de las ventas que tienes a este colectivo, vende, no, del total de nuestras ventas. Y dentro de un mes más o menos, o mes y medio, nos lo devuelve. Nosotros, ahora estos días, sobre el día 20 y algo, en algunas ya hemos cobrado, en otras todavía estamos a la espera, estamos cobrando el mes de octubre.
O sea que va con bastante retraso.
Claro, exactamente. Pero nosotros nos van a pagar a finales de noviembre o de octubre. Pero claro, a finales de noviembre. Ya llevamos prácticamente todo el mes de noviembre consumido. Y eso es dinero. Entonces, claro, nos dicen, no, bueno, pero pedís préstamos, claro. Pero si pides un préstamo, una línea de crédito, o si tienes ahorrado, perfecto. Pero a lo mejor tienes ahorrado para hacer una inversión, por ejemplo, para reformar tu estación de servicio, o hacer, cambiar un tanque, cambiar los surtidores, y tienes que dejar de hacer inversiones para tener liquidez para esos 20 céntimos. Si optas por la parte de los préstamos o de acudir al banco, es otro problemón, porque ahora con las subidas del Euribor, donde antes firmabas una póliza de crédito al 1,40, al 1,60, ahora están en el 4,40, al 4,60. Entonces, claro, esto es un problemón. Claro, luego viene otro problema, la incertidumbre. Cuando esta medida se aprobó fue a finales de marzo, creo que el día 27 se publicó en el BOE, para entrar en vigor el 1 de abril. Es decir, ¿cómo puedes tener a todo un sector en vilo sin decirle ni siquiera a través de las asociaciones lo que vas a publicar para que puedan tomar medidas por anticipado. Entonces nosotros nos comimos, bueno, publicaron esa medida y dijeron, ah, hasta el 30 de junio. Pues dije, bueno, vale, pues esto va a ser cosa de abril, mayo, junio, 3 meses. Ah, pero cuando se acerca junio nos dicen, no, lo prorrogamos 6 meses más. Entonces, ¿qué plan financiero puedes hacer tú para 3 meses y luego que te diga no, y ahora aguanta 6 meses más? Claro, aguantamos 6 meses, imposible. ¿No?
Aguantar que puede, ¿eh? Porque ahí caen muchos.
Exactamente, caen muchos. Pues ahora el miedo que hay es que dice, esto se va a acabar el 30 de diciembre. Y dice, mira, técnicamente, según cómo está redactada la ley, sí, pero es que esto no quita de que ahora el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, te publique la inocente de que se prorrogan otros 6 meses más. Entonces, no hay ningún tipo de buena fe hacia nuestro lector. Parece que nosotros nos abanicamos con billetes y que tenemos que tragar con todo. Y el combustible está muy caro, pero mira, es que a nosotros cuando nos llega el combustible ya ha pasado por la refinería, ya ha pasado por centros de almacenamiento, ya ha pasado por las petroleras, por manos de todo, y a nosotros nos llega carísimo. Nosotros nos estamos encontrando que hay clientes que están comprando directamente a las petroleras a mejor precio que nosotros, ¿eh? A mejor precio que nosotros. Yo hay clientes que no les puedo vender porque el precio de compra que tienen ellos, porque las petroleras les venden directamente, a mejor precio que nosotros. Entonces, digo yo, ¿qué clase de negocio es este? Es decir, ¿cómo salimos nosotros al mercado? Nosotros lo que creemos que ahora mismo hay algún tipo de complot por parte de compañías petroleras de apropiarse del mercado, apropiarse de arruinar estaciones de servicio para aumentar su red, o volver a la época del monopolio. Y los que somos libres, los que no dependemos de ninguna petrolera y andamos comprando mejor por todo, estamos vendidos y sin expectativa o con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar el 1 de diciembre. Perdón, el 1 de enero.
Claro, es que eso es como, a partir del 1 de enero monto yo una fiesta, pagas tú.
Exactamente, ahí está. Digo, imagínate que uno te dice, mira, te vas a poner en el portal de tu casa y a cada ciudadano que pase le das 1 euro. Y luego a final de mes me lo pides a mí y yo te lo devuelvo. Entonces tú te encuentras que va pasando el mes y tú dices, oiga, mire, yo es que gano 1.200 euros al mes, ya llevo dados 800 euros, ¿cómo voy a pagar yo a final de mes a mis hijos el colegio, a mi mujer o a mi marido o tal? Y te encuentras que tú a final de casa tu economía doméstica no te llega, aunque el gobierno te lo vaya a devolver. Pues aquí igual, oiga, es que yo a final de mes tengo que afrontar pagos, nóminas, tengo que pagar también a nuestros proveedores la compra de mercancías, porque además la mercancía, antes el combustible, cuando valía 1 euro, perfecto, pues que lo vale el doble. Nosotros antes con 100.000 euros comprábamos 3 cisternas, ahora con 100.000 euros no te llega, te llega para una cisterna y punto. Entonces no es ninguna coña, porque esa es la parte, tal. Pero luego, sin contar con cómo ha afectado esta situación económica, la morosidad de nuestro sector, empresas que tienen dificultades para pagarte, es decir, a nosotros se nos junta todo, al pie de pista, una empresa que tiene dificultades, te dice, mira, es que claro, aplázame ahí la factura, en lugar de pagártela a principios de mes, déjame que te pague el día 15 o el día 20, y tenemos que andar empatizando con nuestros clientes y ayudándoles al mismo tiempo que vamos haciendo este tipo de promociones de descuentos por parte del gobierno.
Eso te iba a decir, pero bueno, también encima vosotros, y tengo 2 minutos antes de que me llegue la 1 del mediodía, boletín, ojo, 2 minutos, pero también vosotros hacéis promociones porque tenéis el gasóleo de calefacción y además también tenéis, por favor, la tarjeta Black.
Sí, la tarjeta Black, esta fue nuestra manera de protestar hacia los políticos, no, más que a los políticos, hacia el gobierno, porque al final la medida de los 20 céntimos la sacó el gobierno, y una manera de protestar, de decir, aquí parece que todo el mundo juega con el dinero de los demás. Nos llevamos años escuchando a los ciudadanos y a las familias que hagamos sacrificios, venimos de una pandemia donde hemos estado cerrados, hemos tenido, bueno, cerrados no, en nuestro caso nos ha tocado estar abiertos y sin coches, de días de vender 0 euros y estar aguantando, y hemos aguantado el tipo. Y ya está bien de pedirnos sacrificios también a los ciudadanos y a los empresarios. Yo creo que los políticos, el gobierno, tiene que dar ejemplo, ellos mismos los primeros.
Ay, estamos bien, sí. ¿Verdad? Estamos bien.
No me preguntes más que me enciendo.
Sí, no, sí, porque estamos llegando a la 1, pero vamos, necesitamos 3 programas para contarlo, sí, todo, sí, Antonio. Sí. Simplemente, esto que estamos diciendo, luego lo vamos a desarrollar un poquito más. Me voy a aprovechar de uno de estos trabajadores familia que tienes, que es, sí, Carlos, sí, que se lo sabe todo, porque tenéis el descuento en gasolina de calefacción, tenéis la tarjeta Black, que es gasta como si el dinero no fuera tuyo.
Exactamente.
Lema ministro, me parece maravilloso, y luego lo vamos a contar largo y tendido. Pero muchas gracias por acogernos aquí, muchas gracias por estar con nosotros, que sois patrocinadores del tráfico cada día en nuestro programa. Sí. Y muchas gracias también, pues, por todos esos esfuerzos para darnos un gasóleo de calidad, que de eso y de ese aditivo que echáis, también lo vamos a hablar con Carlos en un ratito. Perfecto. Antonio, gracias, muy amable.
Gracias a vosotros por vuestro trabajo de campo.
20 minutos pasan de la una del mediodía, retomamos segundo tramo de Costa Viva. Ya sabes que estamos en la estación de servicio de Area en estos momentos en Viveiro, estación de servicio de Ortegal Oil. Estamos contándote pues esas noticias destacadas de la jornada y estamos también conociendo un poquito de cerca, adentrándonos en ese tema de los combustibles que en realidad nos trae de cabeza a todos, ¿verdad? Bueno, pues a ellos, a los que están al frente de las estaciones de servicio, ya hemos visto que también les traen de cabeza. En un ratito también vamos a tener por aquí a la alcaldesa de Viveiro, que vamos a charlar un ratito con ella. Y también, por supuesto, seguiremos contándote otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy y que nos recuerda Baruc Domínguez enseguida.
Y precisamente empezamos con asuntos relacionados con nuestras carreteras. La subdelegada del Gobierno en Lugo presentaba hace un par de horas en el Centro de Conservación de Mondoñedo los medios que integran el plan de vialidad invernal para nuestra provincia. Isabel Rodríguez subraya que el Gobierno desplegará en las carreteras estatales de Lugo 45 quitanieves y 124 operarios para asegurar la circulación ante adversidades meteorológicas. Escuchamos a la subdelegada.
Hoy se presentamos en el Centro de Conservación de Estradas de Mondoñedo plan de vialidad invernal para la provincia de Lugo. Un importante operativo puesto en marcha por el Gobierno para garantir la seguridad en la circulación por las estradas del Estado durante el invierno en condiciones meteorológicas adversas. Ha sido plan de vialidad invernal que se desenvolverá a mes de abril. Contará con un total de 45 máquinas quitaneves desplegadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Seguridad Urbana en nuestra provincia, con objetivo de facilitar el tránsito de vehículos. Además, este año reforza su equipamiento con 3 quitaneves más para trabajar en el puerto de Pedrafita do Cebreiro. El dispositivo que se fai cargo de la limpieza de las estradas de la provincia está compuesto por 124 operarios de mantenimiento de estradas distribuidos en los 4 sectores de conservación en los que está dividida la provincia. Además, los medios materiales completanse con 9.350 toneladas de sal y 2,5 millones de litros de salmuera. Este plan que presentamos hoy contempla vigilancia y limpieza de un total de 993 kilómetros de las 13 vías que componen a red de estradas del Estado en la provincia, así como a vertente leonesa del puerto de Pedrafita. Quiero agradecer el esfuerzo del personal que trabaja para dar a máxima seguridad a los conductores y facilitar la fluidez del tráfico en la red de estradas y autovías. Y hacer también un llamamiento a prudencia y responsabilidad de los conductores para prestar atención a las condiciones de los vehículos y adaptar a su conducción o clima y o estado de las vías.
Pues la subdelegada del Gobierno que presentaba este plan en Mondoñedo y está haciendo lo propio el presidente de la Diputación de Lugo en estos momentos en Afonsagrada, en este caso el plan de vialidad invernal de la Diputación Provincial de Lugo. Precisamente esta mañana también se presentaban los presupuestos de esta institución para el año 2023. Ascienden a unos 110 millones de euros, un casi 11% más que en el año 2022. De las líneas maestras nos habla la portavoz de la parte social del Gobierno, Pilar García Porto.
As liñas mestras do presuposto da Diputación de Lugo para o ano 2023 son as mesmas que guiaron todo este mandato. Dende o rigor, dende a estabilidade e a coherencia, estamos sacando adiante un proxecto útil para esta provincia, un proxecto claro e ben definido que se centra en dúas cuestións fundamentais. A primeira delas, achegar e mellorar os servizos públicos dos veciños e veciñas, especialmente dos afincados no medio rural. En segundo lugar, apoiar a economía dos sectores productivos que son esenciais para o desenvolvemento desta provincia. En definitiva, falamos dun proxecto que responde ás necesidades e que aproveita tamén as capacidades desta provincia. Algo que resulta especialmente importante nunha época na que, lamentablemente, a pandemia veu seguida das consecuencias sociais e tamén económicas que se derivan da guerra en Ucraína.
Pues ahí estaban las palabras de Pilar García Porto y desde el lado nacionalista del Gobierno provincial también destacaban los presupuestos sociales de la Diputación. Maite Ferreiro.
Presentamos os orzamentos da Diputación de Lugo para o 2023 cun investimento de 110,6 millóns de euros, un 10,43% máis que en 2022. Son as últimas contas dunha legislatura na que ano tras ano presentamos os orzamentos en tempo e forma para comenzar o novo ano cos recursos disponibles para dar continuidade á labor de apoio aos concellos. manter e ampliar a rede de centros de atención a maiores e apoiar o tecido económico, social, cultural e deportivo.
Pues estaban esos asuntos de actualidad provincial. También hablamos de cuestiones relacionadas con la comarca de Amariña. Hablamos en primer lugar de sucesos. En la jornada de ayer ardía un coche al poco tiempo de estar aparcado en la variante de Viveiro. La dueña del vehículo intentó apagar las llamas con un extintor, pero no pudo y tuvieron que intervenir los bomberos. Sucedió a las 9:45 del pasado lunes, cuando se encontraba estacionado en la zona de aparcamiento situada frente a la variante de Viveiro en la avenida de Ferrol. Y también en Apontenova, susto ayer por la tarde al arder vigas de un desván en una casa que sufrió un incendio en la chimenea. Afortunadamente nadie resultó herido. Desde Alcoa citan al comité de San Cibrao para renegociar el acuerdo de aluminio. La empresa presentará el día 30 una propuesta tras admitir que el coste de las inversiones se ha disparado. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Nos quedan dos proyectos para aprobar. Dos proyectos que tienen dos desviaciones bastante grandes. Una, las barras de compensación, que pasan de 12 a 18 millones de coste, y otro, el horno de cocción, que pasaría a costar unos 109 millones, según nos dice Alcoa. Todos estos datos son de Alcoa y son los que nos están poniendo encima de la mesa. Nos sentaremos a ver qué propuestas pone la empresa encima de la mesa y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, si hay un acuerdo o no.
Y hablamos también de asuntos económicos, en este caso relacionado con empresas en Ribadeo. Dos de ellas, una discoteca y una conocida firma de comida rápida, podrán abrir en estos próximos días. Una vez superados todos los trámites y exigencias legales, estos dos negocios podrán abrir ya sus puertas. Escuchamos al alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia.
Falando de dos actividades que están de actualidad en estes tempos aquí en Ribadeo, por unha banda, unha discoteca que quería abrir hai un tempo, pois ben, logo de ter cumprido todos os trámites e todas as exixencias legais que o Concello lle indicou aos seus promotores, pois desde esta semana xa poden desenvolver a súa actividade cando desexen. Queremos decir isto porque ao principio vimos que as cousas non se plantexaban ben e houve que indicárllelo. Desde o Concello procuramos ser áxiles nos procedimentos administrativos e así o demostramos cando as cousas se presentan correctamente. Cando non se fan, pois veñen os problemas, veñen os retrasos, etc. E nada máis lonxe da nosa intención. Sirva como exemplo, polo tanto, este caso. Todo ben presentado, as obras necesarias feitas e as autorizacións outorgadas, por suposto. Outro caso de actualidade é esta firma de comida rápida que quere abrir as súas portas aquí na Avenida da Ría de Ribadeo. Desde que tivo outorgada a licencia de obra, hai moi poquinho tempo, os seus promotores estiveron executando as obras de construción, a verdade, a unha velocidade impresionante. Nesta mesma mañá foi presentada no Concello a última documentación necesaria para outorgarlles a autorización de actividade, polo que prevemos que nesta mesma semana poidan abrir as súas portas. En definitiva, Ribadeo é un lugar onde está moi claro cales son os requerimentos técnicos, xurídicos e urbanísticos para poder desenvolver cantas actividades económicas se desexen, sempre, lógicamente, que estes criterios técnicos sexan cumpridos.
Pues estaban las palabras del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. Y nos vamos a Trabada. La alcaldesa le ha enviado una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informarlo de la situación anómala y los errores en la gestión del programa Cuidados Porta a Porta. A finales de octubre, la empresa adjudicataria le indicó al ayuntamiento que el autobús se ubicaría en el aparcamiento de la empresa Instalaciones Blanco Villar, compañía de la que es responsable el secretario general del Partido Popular Trabadense, algo que denuncia a la alcaldesa Mayra García Bermúdez.
Ya hay que darte cuenta que en el concello rural, particularmente, no nuestro concello vive moita xente mayor que no ten vehículo propio para desplazarse. Entonces, gestionando desde o concello, poderíamos organizar rutas para, con ese servicio público gratuito que temos de transporte para os maiores e adaptado para discapacitados, pois facer diferentes rutas para poder garantizar que toda a veciñanza tuviera acceso a este servicio, que es un servicio pues, que está muy bien, equipamente en Bioconsello de Trabada. Demandamos que se preste de forma permanente y no pues, solamente por los plazos que ten de vigencia o contrato de este servicio, ¿no? Pero non foi posible, non atenderon a nosa demanda e agora, que volve por segunda vez en novembro, pois nos indican dende a empresa en primeiro lugar que pretenden cambiar a ubicación e que non fora un lugar público, senón un lugar privado, como son a instalación Blanco Villar.
Y hablamos también de otros asuntos. En Burela, el Partido Popular insta al alcalde Alfredo Llano a aclarar dónde están los 123.000 euros para ayudas frente al COVID que el ayuntamiento no llegó a repartir. Y también hablamos de asuntos relacionados con Xove. Mañana, miércoles, a las 12:30 en el Salón de Actos del Centro Cívico, personal de la subdelegación del Gobierno va a presentar el programa La Administración Cerca de Ti. El acto es totalmente abierto y libre. Ahora, unos consejos publicitarios y en unos segundos recibimos aquí a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Para o Concello de Viveiro, 25N non é só unha data. Nos adicámoslle tempo a intentar parar a violencia. De novembro a marzo, Clube de Lectura Feminino. O 21N, Obradoiro Violencia de Xénero e Novo Contexto Digital. 24N, Inauguración do Banco Violeta e Lectura de Manifesto e Intervención Artística. 25N, Marcha en Negro contra as Violencias, Lectura de Manifesto e Entrega de Paraugas. 29N, Teatro Continente María. 3 de decembro, máis teatro Fillas Bravas. E máis actos durante o ano próximo, obradoiros de sexualidade, taller de creación audiovisual, abertos a todos os adolescentes. En Viveiro non se tolera a violencia. Si eres víctima e precisas axuda, podemos botarche unha man. Concello de Viveiro, estamos contigo. Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así porque somos a tenda que sempre tive vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Ahí estamos, 33 minutos pasan de la una del mediodía. También después de conocer la actualidad de esta jornada de hoy, pues seguimos recibiendo gente en esta estación de servicio tan maravillosa a la que nos hemos venido. Es que estamos como en casa, ¿eh? Se está súper a gusto. Estamos en Viveiro, estación de servicio Arteral Oil, en Area Viveiro. Y la verdad es que tiene unas instalaciones muy agradables. Ya saben que cuando uno va de viaje tiene que parar un poquito, tomarse algo, repostar, ir al baño. Oye, pues está todo de cine, de medalla, ¿eh? Así que se la recomendamos. Y hemos recibido aquí a la alcaldesa de Viveiro. ¿Verdad que se está bien, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Sí, se está estupendamente.
Nos hemos puesto aquí en el escaparate directamente, como nos estamos tomando nuestro agua, y una zona maravillosa para echar una charlita.
Estamos en primera línea.
Sí, señor, lo vemos todo. Tengan cuidado, a ver qué hacen. Por cierto, vamos a hablar de ese temita que tienen ustedes en Viveiro. No es el único, el ayuntamiento de Viveiro el que tiene ese tema, porque en realidad todos tienen ese mismo problema. No es solo Galicia, es cierto que a lo largo de toda España hay muchos otros lugares que tienen ese problema. El tema de los médicos. Faltan médicos, pero claro, es que cuando uno habla de una población de 16.000 personas, no sé cuántos son niños y no hay pediatra, vamos a ver, mis hijos particularmente no deciden cuando se ponen malos.
Claro, a ver, es que este problema lo llevamos arrastrando desde hace ya mucho tiempo en el Centro de Salud de Viveiro, ya no solo pues de pediatras, sino a nivel general. Es decir, una población de más de 15.000 habitantes, casi 16.000, pues tiene habido dos médicos en una época de verano, por ejemplo. Y ahora, bueno, pues llevamos un montón de tiempo con un solo pediatra para atender a cerca de 2.000 niños aproximadamente. Y ahora, claro, ahora es que nos encontramos de que llevamos días que no hay pediatra, ¿no? Para estos niños, pues simplemente pues un catarro, una enfermedad común, pues tienen que desplazarse o bien a Burela o ir a una clínica privada. Y Burela, que lo que conlleva también el colapso que se puede producir bueno, allí.
Y cuando entonces, uno va a Burela, problema. Lo primero que le preguntan es, ¿ha ido primero a su centro de salud?
Claro.
Eso ¿qué hace usted aquí? Efectivamente.
Entonces es una situación insostenible que lógicamente hay que poner el remedio ya. Es decir, no podemos estar sin pediatra, no podemos estar Viveiro, que es un concello grande de más de 15.000 habitantes, sin un pediatra, porque ahora ya no hay, ya no es que haya uno solo para toda la población, sino no hay. Entonces, bueno, pues es una situación insostenible que tienen que ponerle remedio ya.
Claro que es insostenible, porque además todavía en verano parece que uno dice, bueno, va zafando, pero en invierno los niños no hacen más que ponerse enfermos constantemente por cualquier gripe o bronquiolitis o de repente tienen cualquier síntoma. ¿Y qué se hace? Porque un privado también cuesta un dinero, que está claro, el que pueda pagarlo, pues evidentemente claro. Lo hará, pero no todo el mundo puede pagarlo. Claro. ¿Ustedes han iniciado una recogida de firmas desde el ayuntamiento?
Claro, bueno, como bien decía, sí. Y aparte, bueno, en el cole ya sabemos los virus, que van todos como el dominó. Sí, sí. Y entonces están, pues, hay más catarros que puede haber, pues, en una época estival. Nosotros, bueno, simplemente apoyamos a la, como venimos haciendo desde siempre, pues apoyamos a la plataforma sanitaria de la Mariña. Y bueno, pues nos dejaron unas reclamaciones para que los vecinos pues puedan firmar en el concello, porque bueno, el domingo se superaron todas las expectativas,
fue es decir,
con muchísima
¿no?
gente, no se daba firmado, la gente quería reclamar y firmar, y entonces bueno, pues se decidió que el concello pues a lo largo de todos estos días pues tiene una mesa con unos papelitos para que ellos pues firmen y bueno, y evidentemente reivindique, ¿no?, el pediatra. Y sí que está teniendo muy buena acogida. Ya el lunes ya casi estábamos abriendo el concello y ya vino pues algún papá que quería firmar, porque bueno, porque sí que es verdad que la situación es preocupante.
Pues una situación preocupante, a ver si de verdad se ataja rápido. Ya sabemos que faltan médicos, ya sabemos que tienen que meterse soluciones desde muchas administraciones diferentes y a distintos niveles, pero bueno, hay unas cosas que son más perentorias que otras y que corren bastante urgencia. Y quería hablar con usted, aprovechando que estamos en Viveiro, de otro tema también que es muy triste, porque no solamente le afecta a Viveiro, sino que afecta a toda la Mariña, puesto que estamos perdiendo capacidad económica e industrial. Es el cierre de Albo. Se ha cerrado la última gran conservera que teníamos, con ese pasado conservero y salazonero, si se puede decir la palabra, que tenía la Mariña.
Sí, bueno, Viveiro y la Mariña y concretamente Viveiro.
Sí,
porque bueno, pues hace un año pues tuvimos lo de Vestas, que
también
casual fue justo hace un año. Tenemos, bueno, pues Hidrofersa, que está en un proceso de concurso de acreedores, y ahora pues Albo, ¿no?, que ya llevábamos desde el verano. Y que bueno, que finalmente cerró, pues es lo que venimos reivindicando. Esto es pues una cadena. Yo creo que carecemos de un plan industrial, creo que es competencia autonómica crear un plan industrial de futuro para Viveiro, para la comarca, y después lo que hablamos siempre, unas buenas carreteras. Es decir, las empresas se van porque estamos muy aislados, no tenemos unas buenas infraestructuras, y creo que es un problema de base que llevamos muchísimos años y que hay que atajarlo por ahí, poner una autovía. La zona de Viveiro no tiene autovía toda, y entonces bueno, pues eso creo que es primordial para desarrollar el futuro de industrial de la comarca, tanto pues de Viveiro como de la comarca. Sí que es verdad que el sector servicios, el turismo es muy importante, pero no podemos vivir solo del turismo. Lo decimos, cada vez estamos teniendo más gente, cada vez se está desestacionalizando el turismo, nos vienen a visitar en todo el año, pero bueno, necesitamos una industria para que la gente se quede a vivir aquí, porque la Mariña es un sitio extraordinario para vivir, y necesitamos que la gente se quede a vivir, y si hay puestos de trabajo la gente se queda, las familias se quedan, y por eso, bueno, pues reivindicamos un plan industrial, porque no es competencia de una sola administración. La administración local no puede ella sola, tiene que ser pues una implicación de las demás administraciones para poder desarrollar el futuro de la comarca de la Mariña.
Y además el tema de las infraestructuras, que es sangrante, porque llevamos tantos años reivindicando unas conexiones que sean más o menos del siglo en el que vivimos, porque supongo que en el 20 se pedirían las del 20, ahora pedimos las del 21, pero en las últimas horas estábamos hablando con Carlos Nuevo, el cronista de Viveiro, y decía que todos los proyectos industriales en los que iba a despegar la zona se vieron yugulados, empleaba esa palabra, o sea, que sí, se cortaban por la yugular las infraestructuras, precisamente, porque no estamos bien conectados y al final lo que se intenta acaba yéndose.
Claro, ese es el problema, por eso creo que sí, que hay que es un problema de base, de que llevamos arrastrando años tras años. Y bueno, aquí en Viveiro pues tuvimos la oportunidad, la autovía del Cantábrico, que se fue para Villalba, y entonces yo creo que era una oportunidad de oro que perdimos, ¿no? Y bueno, y que tenemos que seguir reivindicando, lógicamente, unas buenas infraestructuras, porque repito, porque tenemos de todo para poder vivir aquí. La comarca de la Mariña es estupenda, concello de Viveiro para vivir, tenemos pues es la tranquilidad de un pueblo, pero los servicios de una ciudad. Entonces sí que es cierto que cualquier familia viene y se quedan a vivir porque se vive bien, es tranquilo, no hay excesivo ruido, no hay ningún tipo pues de delitos, ni no tenemos ningún. Entonces me refiero que es bueno, pero claro, nos falta lo fundamental, que son puestos de trabajo.
Efectivamente, falta el trabajo. Y es bien bonito, que has dicho que se vive muy bien, es como lo tranquilo y demás, pero además es precioso.
También.
Sí que es cierto que si la Mariña es bonita, Viveiro tiene una fachada marítima impresionante, es cierto. Pues esto sobre asuntos de rabiosa actualidad, diríamos, ¿no? Por aquello de la sanidad y también de los puestos laborales, que lamentablemente pues no nos sobran. Y otro tema que quería yo abordar en esta jornada de hoy, ya que estamos a día 22 de noviembre, sí, y tenemos el día 25 a la vuelta de la esquina, pues claro, es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Sé que tienen un amplio programa de actividades, pero más o menos lo más destacado. También sé que en la concejal de Igualdad es Lara Fernández, sí, pero bueno, la alcaldesa de Viveiro es diputada de mujer también en la Diputación de Lugo y tiene una especial sensibilidad con estos asuntos. Atísmenos algo de lo que va a haber.
Bueno, también es verdad, bueno, que sí que es cierto, y nosotros siempre lo decimos, tanto la concejala de mujer como yo, que bueno, que la lucha contra la violencia de género es todo el año, no solo pues el 25N, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, intentamos trabajar todo el año, pues tanto desde el concello, pues sobre todo con las nuevas generaciones, que son las que vienen ahí, ¿no? Implicaros un poco y visibilizar el problema en ellas. Pero sí que es cierto que, bueno, que en estos días son los que son y, por tanto, pues tenemos una programación.
Sí, el tirón de orejas viene justo en estos días.
Claro, ¿no? En estos días es una programación concreta donde, bueno, pues a lo largo de todo el año, pero sí que es cierto, bueno, pues tenemos el mismo 25N, pues es el día de la marcha en negro que se va a hacer, que la retomamos el año pasado por tema de la pandemia. Y se va a leer un manifiesto. Y después un club de lectura de feministas, que es todo durante todo el año. Y bueno, actividades, que es eso, y sobre todo implicar a los coles, porque nos gusta mucho trabajar por parte de la concejala de mujer, que también es la concejala de cultura, nos gusta trabajar con los colegios, ¿no? De mano a mano, porque yo creo que es primordial, ¿no?
Hay que sembrar, claro.
Claro, es primordial.
Pues asuntos primordiales hemos tratado hoy. ¿Se nos escapa algo importante, María, que tengamos que destacar en este día de hoy? Día,
bueno,
de los músicos. Día de Santa Cecilia, por cierto. Tenemos aquí a Baruch, sí, Día de Santa Cecilia, es el único músico que tenemos.
De momento. Todos bueno, estamos ahora a tiempo de apuntarnos.
No, para algunas ya es tarde.
Así que nada, felicitación a todos los músicos. Sabemos que aquí en Viveiro también pues hay una gran tradición, todas las bandas de Semana Santa, no conservatorio, grupos, coros, etcétera, etcétera. Bueno, ya que estamos aquí en una ciudad con gran actividad cultural, en este caso musical, pues aproveitar también para felicitar a toda esa gente que fai de Viveiro, pues un concello punteiro na Mariña también no oído musical.
Musical. Sí. Felicidades, claro que sí.
Sí, Viveiro siempre decimos que es una cuna de músicos. Tenemos muchísimos.
Bueno, tenéis músicos intelectuales, escritores,
sí,
y de todo. Bueno, hay buena gente, simpáticos, ¿verdad?
Sí, los chavales, David Catá, los hermanos, sí, Naval, etcétera, etcétera. Son además algunos de ellos amigos y conocidos, así que bueno.
Y algún que otro atleta destacado también.
También. Algún hay. De todas las áreas.
Que os fáis bien.
Que os fáis bien, claro que sí. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de escucharme.
Fantástico, muy amable y buen día, ¿eh?
Gracias.
Un acto en el camino.
Foz,
Aquí cabemos todas e todos, dende sempre acollimos cos brazos abertos. Estamos por enriba de diferencias. As nosas mulleres son iguais ca os nosos homes, ca as nosas nenas, ca os nosos nenos. Concello de Foz, 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Foz toma partido, non o maltrato, si o respeto e a igualdade.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad. De visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Terchi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxe do Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
Estamos llegando casi a las 2 de la tarde, ¿eh? Son las 2 menos cuarto y como les habíamos comentado también al principio, estamos en la estación de servicio de Area, en Viveiro, Ortega, Loil, y aquí son todos una familia y los primeros que nos han recibido han sido Sheila y Carlos, que están al frente de la tienda en este momento, bueno, al frente de la tienda y de los surtidores, ojo, que esto al fin y al cabo es lo que es, y queremos hablar un ratito con ellos. Carlos está con nosotros, Carlos Bamonde, sobre, bueno, estas cositas que hemos señalado antes que son muy destacadas. Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a vuestra propia gasolinera y a vuestra propia casa.
Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por estar aquí haciendo
gracias
el programa.
Por acogernos. Estamos encantados y súper a gusto. Me gustaría, así te asaltamos ya, porque es que yo he entrado aquí al principio a la gasolinera diciendo yo quiero la tarjeta Black. Esta. Cuéntale a la gente, por favor, esto de la tarjeta Black.
La tarjeta Black, bueno, la tarjeta Black es lo que llamamos el carnet de ministro. Es un poco ironía que sí. Tal como está el ámbito político, pues por eso lo hemos querido llamar así, el carnet de ministro. Lo que repercute en el cliente es que aparte del descuento de los 20 céntimos que en su momento nos dio nuestra querida ministra, Ortega Loil, para paliar un poco esta barbaridad de precios, lo que hacemos es quitarle al cliente 5 céntimos, perdón, por cada litro repostado. Entonces, de aquí hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, pues al hacer la tarjeta tenemos ese pequeño descuento. No es mucho, pero bueno, es una pequeña ayuda, siempre se agradece.
Todo se agradece, sobre todo con la que está cayendo, ¿verdad?
Vaya, que está la cosa en todos los sentidos, pero bueno.
Tú estás en cara al público y seguro que nos quejamos un poquito. Somos muy pesados cuando venimos a repostar de es que esto está muy caro.
A ver, no es cuestión de ser pesado, es cuestión de que es la realidad que estamos viviendo. Entonces la gente un poco se desahoga, con toda la razón del mundo. Yo el primero, cuando veo otra gasolinera que no es esta, que por desplazarme fuera de Galicia, tengo que repostar otra gasolinera por lo mismo. Es que son unos precios, vamos, una barbaridad. Y llenar un depósito, que hemos pasado de un depósito de 60 litros, llenarlo con 70 euros, ahora tenemos que echar 120, 130. Entonces ahí es donde se nota. Normal que la gente se queje y proteste.
Ahora ya no llenamos tanto, ¿no?
Ahora no se usa el lleno, por favor. Ahora es 20 euros, 30 euros, normal. Hay que mirar de la economía y lo que hay es lo que hay.
Bueno, pero entonces no nos tiene que dar vergüenza. Si de repente decimos, puf, no me voy a llenar el depósito porque...
No, podemos llenar el depósito por el precio que tiene el litro de combustible. Entonces la culpa no es del usuario, es del gobierno que ha puesto estos precios desorbitados.
Y al margen de la gasolina tenéis un espacio maravilloso y con un montón de cositas que son súper apetecibles. Yo cogería una bolsa y me lo llevaría todo ya para empezar.
Pues ya estás tardando.
Y tenéis unos precios bastante atractivos para ser una gasolinera, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, los 86 metros cuadrados que tenemos de tienda tenemos un poquito de todo y con precios bastante asequibles. No son precios desorbitados como, no sé, curioso, una gasolinera yendo para Madrid, paré por una Coca-Cola, 2,50... una Coca-Cola de 500. Aquí la tenemos a 1,50, es un euro menos.
Sí, vamos, con el color. He visto por ahí unos vinos bastante apetecibles a unos precios que no están nada mal, ¿eh?
Tanto blanco como tinto, a libre elección y a gusto. Pues.
Ya lo he visto. Bueno, pues nada, ya saben ustedes, está la estación de servicio Area en Viveiro, pero además tienen muchas otras estaciones de servicio en la geografía gallega, zona Ferrol, Ferrolterra, ¿no? Ortegal, Ferrol, tienen hasta 14 estaciones de servicio. Van a tener, pues, buen trato, buen combustible y además ese aditivo que es bueno, que cuida nuestro motor y nuestros filtros, que nos lo ha contado todo Carlos y que podemos repostar completamente seguros. Carlos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Por atendernos.
Gracias.
Sheila, de ahí al fondo, que está atendiendo, no sé si nos ve, muchísimas gracias, y a todo el personal. Gracias por atendernos. Nos estamos acercando a las 2:50, ya saben, repaso de la actualidad, actualización con Baruch Domínguez.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la Costa, aquí seguimos actualizando y resumiendo la actualidad de este martes 22 de noviembre. Hablamos de la crónica de sucesos, dos sucesos pequeños registrados en la jornada de ayer. En Viveiro ardía un coche al poco tiempo de ser aparcado en la zona de la variante de Viveiro. La dueña del vehículo intentó apagar las llamas con un extintor, pero no pudo y tuvieron que intervenir los bomberos. Sucedió a las 9:45 de la noche. Y también en Apontenova ardían ayer por la tarde vigas de un desván en una casa que sufrió un incendio en la chimenea. Afortunadamente, nadie resultó herido. Soy Baruch Domínguez. Recibo un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la información local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Hablamos de Alcoa. Desde la dirección de la multinacional han citado al Comité de Empresa de San Ciprián para renegociar el acuerdo en la planta de aluminio. La empresa presentará el 30 de noviembre una propuesta después de admitir que el coste de las inversiones se había disparado y de que algunos proyectos sufrían retrasos. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Quedan dos proyectos por aprobar, dos proyectos que tienen dos desviaciones bastante grandes. Uno, las barras de compensación, que pasan de 12 a 18 millones de coste, y otro, el horno de cocción, que pasaría a costar unos 109 millones, según nos dice Alcoa. Todos estos datos son de Alcoa y son los que nos están poniendo encima de la mesa. Nos sentaremos a ver qué propuestas pone la empresa encima de la mesa y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, si hay un acuerdo o no.
Hablamos también de otros asuntos económicos, en este caso empresariales. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, anunciaba esta mañana la apertura de una discoteca y de una firma, una conocida firma de comida rápida. Una vez superados todos los trámites y exigencias legales, estos dos establecimientos podrán abrir ya sus puertas en los próximos días. Escuchamos al alcalde ribadense.
Por una banda, una discoteca que quería abrir hay un tiempo. Pois ben, logo de ter cumprido todos os trámites e todas as exixencias legais que o Concello lle indicou aos seus promotores, pois desde esta semana xa poden desenvolver a súa actividade cando desexen. Outro caso de actualidade é esta firma de comida rápida que quere abrir as súas portas aquí na avenida da Ría de Ribadeo. Os seus promotores estiveron executando as obras de construcción. A verdade é unha velocidade impresionante. Nesta mesma mañá foi presentada no Concello a última documentación necesaria para outorgarlles a autorización de actividade, polo que prevemos que nesta mesma semana poidan abrir as súas portas.
De Ribadeo nos vamos a Burela. Hablamos de dos denuncias del Partido Popular. Por una parte, instan al alcalde Alfredo Llano a aclarar dónde están los 123.000 euros para ayudas frente al COVID que el ayuntamiento no llegó a repartir. El portavoz popular, Manuel Rouco, dice que está demostrado que de ese dinero anunciado solamente un 60.000 euros llegaron a los comerciantes autónomos, hosteleros y familias en dificultades. Desde el Partido Popular burelés también piden más seguridad en los centros escolares. Escuchamos a Manuel Rouco en declaraciones a COPE de la Costa.
Xa vai tempo que non hai efectivos da policía local a saída dos dous colexios ou dos dous institutos pola tarde. Que lle digan senón aos veciños dos castros, que van como día sí e día tamén, a saída dos pequenos e pequenas, non hai ningún membro do Corpo de Seguridade do Concello que controle e regule esa saída. O mesmo sucede, por exemplo, a saída do Iesperdouro. unha zona especialmente delicada pola presencia do Hospital da Mariña ao seu carón.
Más denuncias, en este caso desde Trabada. La alcaldesa le ha enviado una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informarlo de la situación anómala y errores en la gestión del programa Cuidados Porta a Porta. A finales del mes de octubre, la empresa adjudicataria le indicó al ayuntamiento que el autobús se ubicaría en el aparcamiento de la empresa Instalaciones Blanco Villar, compañía de la que es responsable el secretario general del Partido Popular de Trabada. También la alcaldesa denunció que desde el Grupo Municipal Popular enviaron un impreso a las viviendas trabadenses ofreciéndoles la posibilidad de concertarles una cita poniéndose en contacto con los concejales del Partido Popular. La alcaldesa denuncia estas prácticas caciquiles. Mayra García Bermúdez.
La semana pasada, o Grupo Municipal do Partido Popular enviou un impreso ás vivendas de Trabada ofrecéndolle esta posibilidade de concertarles unha cita poniéndose en contacto con dous concelleiros do Partido Popular. Dende logo, que a mí me sorprende, pois que un servicio público se xestione por particulares que non teñen ningún vínculo ca administración. E, dende logo, pregúntome se a Xunta de Galicia está ao servicio do Partido Popular e porque permiten que os concelleiros do Partido Popular xestionen as citas e non permiten que se xestionen dende os servicios sociais do Concello.
Ahora un par de consejos y después te contamos más asuntos en la Crónica Provincial.
Xornadas de exaltación da Lura en Ribadeo, do 25 ao 27 de novembro. Saborea as exquisitas propostas que atoparás en Queimada, Galipizza, Galicia, El Rincón del Gordo, La Quinta, A Horta de San Roque, Delicatés, O Indiano, La Solana, Rosalar, Cienfuegos, A Mirandilla, La Bugalla, Portillo, Javier Montero, O Alén, La Lira, San Miguel e Casa Domingo. Xornadas de exaltación da Lura. Organiza Acisa Ribadeo, coa colaboración da Área de Medio Rural e do Mar da Deputación de Lugo.
Este viernes y sábado Black Friday en Mercasofá. Si necesitas un sofá, esta es tu oportunidad. Un 15% de descuento añadido en Mercasofá en nuestro Black Friday. Cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo con un 15% de descuento añadido sobre los precios ya rebajados. Black Friday en Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo y en Amariña en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Vicedo, xente recia, de mar, homes fortes, mulleres aínda máis. Mulleres que atesouran a nosa esencia aberta ao mundo. Temos que estar con elas, elas están con nós. Concello de Vicedo, 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
En la crónica provincial, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, acompañados de otros miembros de su equipo de gobierno, presentaba esta mañana los presupuestos de la institución provincial para el próximo año 2023. Ascienden a 110 millones de euros, un 10% más que en este año 2022. De sus líneas maestras hablaba la diputada Pilar García Porto.
A primeira delas, achegar e mellorar os servizos públicos dos veciños e veciñas, especialmente dos afincados no medio rural. En segundo lugar, apoiar a economía dos sectores productivos que son esenciais para o desenvolvemento desta provincia.
Tamén valoraba os presupuestos desde o lado nacionalista del goberno, a vicepresidenta Maite Ferreiro.
Presentamos os orzamentos da Diputación de Lugo para o 2023 cun investimento de 110,6 millóns de euros, un 10,43% máis que en 2022. Son as últimas contas dunha legislatura na que ano tras ano presentamos os orzamentos en tempo e forma para comenzar o novo ano cos recursos disponibles para dar continuidade á labor de apoio aos concellos, manter e ampliar a rede de centros de atención a maiores e apoiar o tecido económico, social, cultural e deportivo.
Desde la Diputación también presentaban en esta jornada el plan de vialidad invernal de la institución provincial. En total, 112 operarios y 64 máquinas garantizarán la seguridad en la red viaria de la Diputación durante este invierno. También desde el Gobierno Central presentaban, en este caso en el Centro de Conservación de Mondoñedo, los medios que integrarán el plan de vialidad invernal en las carreteras estatales de Lugo. Escuchamos a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Contará cun total de 45 máquinas quitaneves despregadas polo Ministerio de Transporte, Movilidade e Senda Urbana na nosa provincia, co obxectivo de facilitar o tránsito de vehículos. Ademais, este ano reforza o seu equipamento con 3 quitaneves máis para traballar no Porto de Pedrafita do Cebreiro. O dispositivo que se fai cargo da limpeza das estradas da provincia está composto por 124 operarios de mantemento de estradas distribuídos nos 4 sectores de conservación nos que está dividida a provincia. Ademais, os medios materiales complétanse con 9.350 toneladas de sal e 2,5 millóns de litros de salmoeira.
Y antes de finalizar, un par de asuntos de carácter breve. En Xove, desde el Concello, avisan de que en la jornada de mañana, a las 12:30, en el Salón de Actos del Centro Cívico, personal de la subdelegación del Gobierno presentará el programa La Administración Cerca de Ti, un acto que será totalmente libre. Y también te recordamos que tenemos alerta naranja en la zona del mar. Continúa la información aquí en COPE. A partir de las 12:20, te actualizamos la información.